Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
www.seguimoseducando.gov.ar. Continuamos en Radio Escuela. Los mensajes que llegan al Barbie. ¿A dónde llegan los mensajes?
Al 11 25 12 0896.
Selena, que es de Parque Patricios, sí, de tercer grado, nos manda un beso grande a Barbie y a Cecilio. Dice que nos escucha todos los días a nosotros y a cuarto grado también, porque tiene un hermano más grande y decía que nos pide que leamos un cuento.
Ah, bueno, qué bueno.
Es justamente
bueno
lo que se viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un beso muy grande a Selena. Bueno, vamos a compartir un cuento de ESI, de Educación Sexual Integral.
Bueno.
¿Sí? Se llama El Club de los Perfectos, es de Graciela Montes, una de sus preferidas, ¿no?
Mi preferida, sí, sí.
De Editorial Coligüe, sí, colección Pajarito.
Acá lo tengo, el libro.
Pajarito remendado, sí.
Pajarito remendado.
Pajarito remendado. Nada, se trata de...
A ver, ¿de qué se trata?
Nada, en un barrio, sí, ¿sí? Existió alguna vez un club llamado El Club de los Perfectos. Creo que en los barrios siempre hay clubes.
Graciela Montes siempre, o casi siempre en sus cuentos, habla del barrio de Florida.
Claro.
Siempre hace referencia a ese barrio porque es donde ella vivió y parece que hay muchas historias en este barrio.
A ese club solamente entraban ciertos hombres y mujeres que se creían superiores, perfectos. Pero una, ¿sí?, noche ocurrió algo más perfecto que ellos, ¿sí? Y se desató el caos. ¿Vamos a leerlo? ¿Le parece?
Bueno, ¿lo leemos juntos?
Me gustó la idea.
Genial, bueno.
Me gustó su propuesta, Bárbara.
Voy a empezar y después sigue usted.
Dele.
Bueno. El Club de los Perfectos. Hay gente que ya está cansada de que yo cuente cosas del barrio de Florida. Pero no es culpa mía. En Florida pasa cada cosa que una no puede menos que contarla. Como la historia esa del Club de los Perfectos. Porque resulta que los perfectos de Florida decidieron formar un club. Algunos de ustedes preguntará quiénes eran los perfectos. Bueno, los perfectos de Florida eran como los perfectos de cualquier otro barrio. Así que cualquiera puede imaginárselos. Por ejemplo, los perfectos no son gordos, pero tampoco son flacos. No son demasiado altos y mucho menos petizos. Tienen todos los dientes parejos y jamás de los jamases se comen las uñas. Nunca tienen pie plano ni se hacen pis encima. No son miedosos ni confianzudos. No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido. Los perfectos siempre están bien peinados, siempre piden por favor y jamás hablan con la boca llena. Hay que reconocer que los perfectos de Florida no eran muchos que digamos. Es más, eran muy pocos. Tan pocos que había calles como Agustín Álvarez donde no podía encontrarse un perfecto ni con lupa. Pero pocos y todo decidieron formar un club porque todo el mundo sabe que a los perfectos solo les gusta hablar con perfectos, comer con perfectos y casarse con perfectos. El Club de los Perfectos fue el tercer club de Florida. Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita y el Social Juan B. Justo. El Deportivo Santa Rita era sobre todo un club de fútbol. Los sábados por la tarde se llenaba de floridenses porque los sábados por la tarde se jugaban los partidos amistosos con el equipo de Cetrángolo. El Social Juan B. Justo era el club de los bailes. Los sábados por la noche, los floridenses que querían ponerse de novios se reunían a bailar con los rockeros de Florida entre guirnaldas verdes, rojas y amarillas. Pero el Club de los Perfectos era otra cosa. Para empezar, no era ni un galpón ni una cancha. Era una casa en la calle Warnes, con grandes ventanales y una verja alta de rejas negras. Y en el jardín que daba al frente, nada de malbones, dalias y margaritas. Solo palmeras esbeltas, rosales de rosas blancas y gomeros de hojas lustrosas. Los sábados por la noche, los perfectos llegaban al club con sus ropas planchadas y sus corbatas brillantes. Como eran perfectamente puntuales, llegaban todos juntos. Se sentaban alrededor de la mesa con mantel almidonado y vajilla deslumbrante. Comían tranquilos y educados. Masticaban bien. Sonreían. Nunca parecían tener hambre, ni apuro, ni sueño, ni rabia, ni ganas, ni celos, ni frío. Tan diferentes eran que a los floridenses se les hizo costumbre eso de ir a visitar el Club de los Perfectos. Bueno, visitar es una manera de decir, porque el Club de los Perfectos solo entraban perfectos y los demás miraban de afuera. Le toca seguir a usted.
Vamos a ver cómo sigue esta cuestión de los perfectos. Bueno, lo cierto es que a eso de las 7 de la tarde, en cuanto terminaba el partido, los del Deportivo Santa Rita se venían en patota a la calle Warnes y a eso de las 8, antes de ir para el baile del social Juan B. Justo, las parejas de novios pasaban por la calle Warnes para echarles una ojeadita a los perfectos. Los floridenses se apretaban todos junto a la verja. Eran un montón, pero ninguno era perfecto. Estaba doña Clementina, llena de arrugas. El nieto de don Braulio, que era un poco bizco. El chico del almacén, que era petizo. Antonia, llena de pecas. Y chicos que usaban aparatos en los dientes. Chicos que a veces se comían las uñas. Chicos que a veces se hacían pis encima. Chicos con mocos. Muchachos que clavaban los dientes en los sándwiches de milanesa porque tenían hambre. Y chicas un poco despeinadas porque había viento. Los sábados por la noche, el Club de los Perfectos estaba siempre rodeado de floridenses. Y fue por eso que cuando pasó lo que tenía que pasar, hubo muchos que pudieron contarlo. Resulta que estaban ahí los perfectos, tan perfectos como siempre, reunidos alrededor de la mesa, perfectamente bronceados porque era verano y perfectamente frescos y perfumados cuando pasó lo que tenía que pasar. Pasó una cucaracha. Una cucaracha lisita, negra, brillante, en cierto modo una cucaracha perfecta, que trepó lentamente por el mantel almidonado y empezó a caminar perfectamente serena por entre los platos. El primero que la vio fue un perfecto de saco blanco y corbata rayas, perfectamente rubio. La cucaracha se acercaba pacíficamente hacia su plato. El perfecto rubio se puso de pie, demasiado bruscamente porque volcó la silla, empujó con el codo el plato decorado que se estrelló contra el piso y derramó el vino tinto de su copa labrada sobre la perfecta de vestido blanco. La cucaracha, entretanto, posiblemente sorda y seguramente valiente, seguía recorriendo la mesa, desviándose sin sobresaltos cuando se le interponía algún plato. Los perfectos, en cambio, sí que parecían sobresaltados. Había algunos que se subían a las sillas y gritaban pidiendo ayuda, y otros que se comían velozmente las uñas, acurrucados en los rincones. Había algunos que lloraban a moco tendido y otros que, de puro nerviosos, se reían a carcajadas. El mantel ya no parecía el mismo, lleno como estaba de platos rotos y copas volcadas. Y serena, parsimoniosa, la manchita negra y lustrosa proseguía su camino. Los floridenses que estaban junto a la reja al principio no entendían. Se agolpaban para ver mejor. Los de la primera fila les pasaban noticias a los de atrás. Aníbal, el relator de los partidos amistosos, se trepó a lo alto de la verja y empezó a transmitir los acontecimientos. El perfecto de la camisa a cuadros se cae de espaldas, rueda, quiere ponerse de pie, trastabilla y cae sobre la perfecta del collar de nácar. La perfecta del collar de nácar pierde la peluca, se arroja al suelo y camina en cuatro patas tratando de recuperarla. El perfecto de traje azul tropieza con ella, pierde el equilibrio y cae. Cae también su dentadura porque golpea ruidosamente contra la pata de la mesa. Arrugados, despeinados, manchados y llorosos, los perfectos fueron abandonando la casa de calle Warnes. Los floridenses los miraban salir y no podían casi reconocerlos. Algunos estaban pálidos, otros parecían viejos. Algunos, si se los miraba bien, eran francamente gordos. Y todos, uno por uno, estaban muertos de miedo. A los floridenses más burlones les daba un poco de risa. Los floridenses más comprensivos les sonreían y les daban la bienvenida. Al fin de cuentas, no era tan malo estar de este lado de la reja. De más se está a decir que ese mismo día se disolvió el Club de los Perfectos. Y cuentan en el barrio que los sábados por la tarde, algunos de los que fueron sus socios llegan cansados y hambrientos del Deportivo Santa Rita y que otros van, un poco despeinados, al social Juan B. Justo, Cuentan también que en la casa de la calle Warnes ahora crecen malbones. Y parece que así es mucho mejor que antes. Qué lindo cuento del Club de los Perfectos de Graciela Monte. Mucho para charlar, ¿no? Mucho,
bueno,
para desmenuzar.
Voy a decir como una breve reseña de lo que fue el cuento, ¿sí? Este cuento que acabamos de escuchar, de compartir, que leímos, se trata sobre los perfectos que establecen un club exclusivo, porque los perfectos solo tratan con perfectos, dice acá. ¿Qué pasa con estos perfectos? Son altos, ni mucho, ni poco, ni nada, ni altos, ni bajos, ni efusivos, ni tímidos, prudentes. O sea, tienen muchas cualidades estos perfectos. El Club de los Perfectos es como una pequeña metáfora, es como una ironía, ¿no? El título, porque la perfección, ¿qué es la perfección? Claro. Si tendríamos que definirla.
Ah, es muy subjetivo.
Bueno, porque uno puede decir, esto está perfecto, ¿no? Porque se hizo de la manera correcta, no sé. Por ejemplo, no sé.
Claro, pero perfecto, ¿para quién? Para vos.
Claro, tal cual. Tiene que ver con la mirada, muy bien. Tiene que ver con la mirada. Pero bueno, ellos, este Club de los Perfectos, tenían como ciertas reglas. Tenían que hacer las cosas de determinada manera. Si no, no entrabas a ese club, ¿no? Por ejemplo, dice, ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo ni muy flaco, ni muy efusivo, ni tampoco tan triste, por así decirlo. Como tenían toda una precisión. Pero eso se termina en algún momento, como pasó en este cuento cuando aparece una cucaracha. Porque imagínense, la mesa ya dejó de ser perfecta si aparece una cucaracha. Porque dentro de esa perfección, esa cucaracha no tendría...
Rompe con la perfección.
Rompe la perfección, es verdad. Bueno, existen en la vida clubes, ¿no es cierto? Donde se entran con determinadas características o determinadas actividades. ¿Sí?
Claro, hay actividades, hay clubes que son para determinado deporte y eso está bien, porque entran los que van a practicar ese deporte, pero después también, bueno, ya cada vez menos, ¿no? Hay clubes,
bueno, un claro ejemplo es el fútbol, me parece, que sí. Ya lo venimos charlando, que antes era un club y un deporte exclusivo de varones, y ahora existe el fútbol femenino, que cada vez tiene más importancia y más llegada, ¿no es cierto?
Mire, yo le voy a contar algo.
Ese es un club que se rompió un poco, ¿no?
Sí.
Ahí va.
Yo le voy a contar algo. Yo hago en la TV pública.
Sí.
Me toca conducir un programa que se llama Que vuelvan los potreros, ¿sí? Voy recorriendo las canchitas de todo el país, mostrando ese espacio de pertenencia que encuentran muchos chicos y chicas, ¿sí? Allí se juntan, juegan a la pelota, pasan un...
Bueno, hablando un poco de club, tiene que ver con esto, como tener un espacio para compartir con otros.
Exacto.
Y otras.
Exacto. Son clubes más bien informales, porque sí. Es un espacio al aire libre, gratuito, donde se juntan espontáneamente a jugar a la pelota cada fin de semana o también entre semana cuando se puede.
Bueno,
¿sabe qué?
A ver.
En estos lugares ya hay espacios muy claramente ganados por las chicas. En muchos casos juegan las chicas en un horario y los chicos en otro, y cuando quieren compartir y hacer partidos mixtos, también comparten el lugar. Así que
bien,
está buenísimo.
Es un claro ejemplo de un club, a ver, por compararlo un poco con el cuento, ¿no es cierto? Porque si bien, obviamente que los varones pueden jugar al fútbol, por supuesto que sí, no quiere decir que porque ahora las mujeres juegan al fútbol, los varones no, pero sí que era como algo de los varones, exclusivo. ¿Sí? Y bueno, estos clubes tienen un poco esto, como la exclusividad y maneras de ser y formas de ser, que en la actualidad se están rompiendo un poco esas reglas. Porque la verdad que me dio la impresión que al final era como algo que no se podía mantener el Club de los Perfectos. Viste que los vecinos dijeron, bueno, algunos se burlaron y otros fueron comprensivos. Sí. Dijeron, bueno, ahora te toca estar de este lado de la reja, no se puede mantener 100% esa perfección. Porque hay matices, hay mil formas de ser, hay diversidad. Por ejemplo, no sé, como dijimos, el deporte, las artes, el baile, por ejemplo, también la danza clásica, que era un espacio muy exclusivo también de niñas.
De niñas, sí.
Y ahora...
El patín.
Por ejemplo, también.
Yo me acuerdo que cuando
me parece
éramos
que son
pequeños,
como ejemplos de club, de como de la perfección que se rompe, haciendo
sí.
Como una comparación con el libro, ¿no es cierto?
Sí, a mí me gustaba patinar. Yo jugaba al fútbol de pequeño, mi hermana iba a patín, pero era como que yo ni siquiera miraba la posibilidad de hacer patín porque era algo que estaba circunscripto y pertenecía a las mujeres. Y yo me quedaba muchas veces con ganas de patinar, pero no, ¿cómo iba a patinar si las mujeres patinaban, nada más las chicas.
Bueno, y hablando un poco de qué es la perfección. O sea, es un concepto bastante... que tiene como mucha estructura, muy difícil de mantener. Me parece que la palabra para señalar a las personas no está buena. Como decir, esto es perfecto porque corresponde a una regla, a una norma, a una manera de ser, y el que no es imperfecto. O sea, como comparación o como algo contrario de la palabra. A ver, por decirte, una nena que de repente quiere hacer algo que hacen los varones, decir que es imperfecta. Ahí hay una visión con el tema de la perfección que la excluye por ser nena de cierta actividad, por ejemplo. No sé, si un varón quisiera pintarse las uñas, por ejemplo, o maquillarse, o usar alguna ropa de un determinado color, quedaría como por fuera del club de los varones. Bueno, ahí me parece que hay miles de ejemplos donde nos muestran que estos clubes se rompen. O sea, que estas formas tan estrictas de ser se rompen. Porque la perfección como palabra en sí tiene todo eso, completar una forma, una regla que es muy difícil de mantener, como le pasó a la gente del cuento. ¿Hasta qué momento mantenían esa perfección? Imposible de mantenerla. Se rompió.
Y fíjate, por un
y de la forma más graciosa, ¿no?
Claro, pero como dijo muy bien la escritora, como cuenta muy bien, ¿no? Cuando pasó lo que tenía que pasar, porque inexorablemente llega.
Eso es muy bueno, cuando pasó lo que tenía que pasar, porque realmente tiene que pasar esto. Tenemos que romper con esas estructuras y esas formas tan estrictas de ser, ¿sí? Hoy en día, no sé, vemos la perfección no existe.
Sí.
Y es como dijo usted, depende de cómo uno lo mire.
Claro, yo puedo considerar que tu peinado hoy es perfecto.
Sí. Muchas veces me han dicho que mi flequillo está perfecto.
Claro, pero...
Pero yo, por ejemplo, lo veo y para mí está torcido. Claro, es que tiene... es una manera de mirar las cosas.
Y si torcido es perfecto porque la moda es que esté torcido, es como que...
Bueno, esa es otra cosa también, como ir haciendo o diciendo o comportarse dependiendo de ciertos pensamientos también. ¿Qué cosas puede catalogarse hoy en día como algo imperfecto para usted? O que la gente dice, ay, esto es imperfecto. Bueno, o no perfecto,
claro,
sería...
Me hace cada pregunta, Bárbara.
No sé, por ejemplo, acá hablan de los sentimientos, porque dice, ni muy, a ver, como decía el cuento, una parte muy clara con respecto a las emociones, porque esto lo hemos hablado acá, que decía, por ejemplo...
Ni muy tal una cosa...
Acá, no se ríen a carcajada ni lloran a moco tendido, como que tenés que estar como muy medido en las emociones. Y eso lo hablamos mucho acá.
Claro, uno puede estar pasando, mirá lo que te digo, un momento perfecto y se ríe a carcajadas.
Por ejemplo, y que la gente va a decir, ay, ¿estás loco, Cecilio, porque estás riendo?
No,
no, claro, estás contento.
No sos imperfecto porque te estás riendo a carcajadas.
Claro, sí, es verdad eso. Bueno, estos perfectos tenían muchas cosas de esos, como encasillados en una estructura. Digo mucho esta palabra de estructura, de encasillar, de etiquetar, porque es algo que con lo que intentamos romper hoy en día, como tener una mirada más amplia, ¿no? De la diversidad y de todos los colores que existen, ¿no?
¿Qué le parece si escuchamos un poco de música? ¿Sí?
Bueno, escuchemos.
Porque la música educa y la música acompaña también en esta etapa de vacaciones, en esta etapa tan rara que estamos atravesando con la educación, ¿no? ¿Sí? Nos reemplazamos a la escuela, acompañamos. Aquí en Radio Escuela y en www.seguimoseducando.gov.ar. Ana Iniesta y la banda de la luna nos regalan Lila.
Fiebre que no paro de sonar. Yo no tengo mal de amores porque creo en los colores. Cuando salgo a caminar, transparente el agua fresca, gris el mar de la tormenta, es azul y aún dorado el color que guiña el mago, y amarilla es la flor. florcitas que salvajes nos invitan, las gotitas de mi hermana, chiquitita la mañana. Y así la tierra gira mientras la luna nos mira, blanca, radiante, plateada, con el sol a sus espaldas. Negra, dice la galaxia, las estrellas.
¡Qué ritmo que tiene esta canción, eh! ¡Qué buen ritmo!
Sí, me encanta.
¿Sí? Sí. Lila, de Ana Iniesta y la banda de la luna. Sí, tiene ritmo.
Muy linda.
Bueno, ¿quiere que para despedirnos hoy juguemos a
juguemos
el tabú?
A un juego que se llama el tabú.
Sí.
Sí, tabú significa que no lo podemos decir.
Claro,
¿sí? En este caso. El juego es así. Yo le tengo que dar pistas a usted y usted me tiene que dar pistas a mí para adivinar una palabra sin decir algunas palabras que serían las que seguramente se les ocurriría muy rápido para dar la pista.
No jugué nunca esto.
Bueno, ¿quiere ser el primero en sacar? ¿Y yo adivino?
Saco una, espere que no esté para su lado.
No.
Ahí va.
Bien.
Claro.
Pistas.
Voy con pistas. Ah, y no puedo usar ninguna de estas palabras.
Exacto. Usted tiene cuatro, ¿no? Cinco palabras que no puedo
usar. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco.
Bien. Sí. Bueno, ninguna de esas palabras puede usar para darme pistas a mí.
El resto todo, puedo decir.
Sí, puedo inventar lo que quiera.
Hielo.
¿Cómo hielo?
Claro, yo no puedo decir esa palabra. Yo la estoy ayudando con palabras.
Ah, está bien, perfecto. ¿Duro?
No.
Frío. Y, congelado.
Espera, sí, espera. Y cuando usted dice esa palabra, ¿qué le digo yo?
Que acerté.
Ah, no acertó.
Bueno, por favor, Cecilia, ¿me podrías dar más pistas?
Ah, vos me vas pidiendo palabras.
No, necesito que me las des para adivinar.
Ah. helado.
Heladería.
No.
Heladero, postre.
No.
Más pistas, por favor, Cecilio.
Cubetera.
Freezer.
No.
Heladera.
Sí. Ah, muy bien.
Me toca a mí.
¿Estuvo bien las palabras que le di? ¿Estuvieron bien las palabras que le di?
Perfecto.
Ah, bien. Le encanta, está como...
Es un elemento que lo va a encontrar en un espacio abierto.
Ah, pero usted me ha dado una frase.
Usted escuche, no se
pero
queje.
No me dijo
escuche,
que yo
escuche,
podía decir
escuche.
Esa frase.
Escuche y no se queje. Es un elemento que lo puede encontrar en un espacio abierto, donde va a haber también plantas, frutas, verduras. Y se utiliza para que nadie saque esas plantas, esos vegetales, esas frutas de ahí. Para que nadie se acerque y no las rompa.
Huerta.
Bueno, está en una huerta esto. Puede estar, lo va a encontrar en una huerta.
Invernadero.
No.
¿Rejas?
No. Se puede hacer con paja, con un sombrero, con un pantalón viejo, una camisa.
No.
Y lo va a poner ahí en el medio de toda esa...
Ah, espantapájaros.
¡Bien! ¡Muy bien! ¡Excelente, Cecilio!
Pero yo no sabía que se podían decir frases. Pensé que eran palabras sueltas.
Pistas.
Ah, nos tenemos que ir.
¿Nos vamos? Sí. ¿Le gustó este juego?
Me gustó. ¿Me los presta para
jugar?
Sí,
se lo presto para que se lo lleve a su casa.
¿Viene el fin de semana?
Sí.
Le meto viernes, sábado y domingo.
Genial.
Nos vamos con música, ¿sí?
Nos vamos
con Koufekin, ¿sí? Rap de dinosaurios. Es la banda de nuestro profe, de Ernesto.
Ay, qué bueno.
¿Sí? Vamos.
Adiós.
Chau. Antes que los elefantes había en la tierra otros habitantes con datos y acertijos. Deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. Rey de los lagartos era temido por varios. Comía mucha carne, era el tiranosaurio. Aunque no era muy grande, era un cazador veloz. En manada con amigos, era el velociraptor. Eran seres de otra era que habitaron en la tierra. Con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más. We'll be right back.
evolución es el cambio constante que no deja de asombrarte. Para todos mis amigos, quiero evolución reinante, el poder de transformarse. El pasado fue cambiando y cambiará para adelante. Cambiará para adelante, cambiará para adelante si somos seres pensantes, caminantes. Habitantes con quien no sepan cantar, sepan acompañarse. Te lo digo como corre el velociraptor. Si el gigante en el mundo desapareció, en la célula metida está la información.